We'll be right back. Hola amigos, le habla Rudy Sarso y están escuchando a Corsarios de Metal. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien. ¿Y en España por la tarde?
Ah, sí, aquí estamos por la mañana en Los Ángeles.
Ah, bueno, bueno, ¿qué tal? Oye, encantado de saludarte, un placer.
Che, gusto es mío, gusto es mío. ¿En qué parte de España estás?
En Madrid.
Ah, me encanta Madrid.
Bueno, pues para empezar, Rudy, vamos a hablar del libro, de Off the Rails, Aboard the Crazy Train in the Blizzard of Oz. Y bueno, pues para comenzar, simplemente yo creo que preséntale un poco a la gente que no sepa muy bien de qué trata el libro, en qué consiste.
Bueno, el libro consiste de contestar la pregunta número uno, que yo viajo por todo el mundo, que es cómo fue tocar con Randy Rhoads, en Ozzy y también en Quiet Riot, porque nos conocimos cuando yo tocaba en Quiet Riot, y él era uno de los fundadores del grupo junto con Kevin Dubrow, y entonces cuando él fue a tocar con Ozzy y después necesitaban un bajista, me recomendó. Así que para mí el único motivo por qué escribí el libro es para contestar esa pregunta.
Mirando un poquito en qué consiste, bueno, no en qué consiste el libro, sino viendo un poquito cosas del libro, me ha llamado la atención que es un libro que está escrito pues con el lenguaje y un poco la ambientación, incluso la ingenuidad, si me permite llamarlo así, de 1981, no sobre la perspectiva de ahora mismo, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió escribirlo así de este modo?
Bueno, para poder para de verdad decir la narración era importante para mí usar el lexicon, el lenguaje, el idioma actual de esa etapa. Yo no podía ponerle palabras en la boca de los participantes del libro usando idioma moderno, porque así ellos no hablaban. Así es como la gente hablaban y ellos el vocabulario que ellos tenían en los ochentas. Era un tiempo muy diferente a lo que hay ahora, y era yo escribir de la realidad, no podía cambiar las cosas. Así que ellos es el lenguaje y el vocabulario que ellos usaban, y eso fue como yo lo escribí.
En el libro, obviamente, pues todo gira un poco alrededor de la figura de Randy Rhoads, por supuesto, y aparte también, pues obviamente entra también mucha historia de Ozzy, y me imagino que tuya personal también de alguna manera, ¿no? Me imagino que, bueno, hacer una especie de resumen o algo así es muy complicado, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito, así muy en general, qué tipo de historias se cuentan en el libro.
Bueno, es una historia, para mí, yo veo el libro como una historia de amor entre tres individuos que se respetaban, y de verdad, los tres individuos principales en el libro son Randy Rhoads, Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne, que en esa etapa ella no estaba casada todavía con Ozzy, así que era Sharon Art. Y era una cosa que había un amor y un respeto mutuo entre esos tres individuos, y la tragedia que fue la muerte de Randy durante la gira, y la manera que afectó a todos los integrantes y amigos y familias del grupo de Ozzy Osbourne y también de la gente y los fanáticos.
Me imagino que para ti habrá sido, por un lado, una experiencia bonita, pero también tiene su parte triste y agridulce, ¿no?
Bueno, sí, sobre esto. Todo fue una experiencia increíblemente positiva, con la excepción de la tragedia de la muerte de Randy Rhoads.
Sí, que me imagino que recordarlo, pues lógicamente es complicado, ¿no?
Sí.
Hablando de... Me hablabas antes o me nombrabas a Sharon Osbourne, que bueno, pues también tiene que ver un poco con el libro en el sentido de que, bueno, creo que a ella no le ha hecho mucha gracia y ha intentado obstaculizar un poco la salida del libro, ¿no? Creo que al principio no permitió que se editara a través de una editorial que tenía que ver con ella, y que bueno, pues al final has sido tú el que has decidido editarlo un poco por tu cuenta, aunque luego se han metido por medio, bueno, pues otra editorial llamada True Smart, en Japón se ha editado a través de otra editorial. ¿Cómo ha sido un poquito esto? ¿Por qué este problema con Sharon?
De verdad no conozco porque nunca hemos hablado sobre eso, aunque ella me ha enviado correspondencias y me ha dicho como lo que ella se siente sobre el libro antes de que el libro ha sido editado. Era solamente por la causa de que el libro existe. Ella, de acuerdo a la gente que la conocen a ella, ella dice que no ha leído el libro, no conoce el contenido del libro, pero no está de acuerdo que el libro haya salido, aunque ella y Ozzy tengan su propio libro. Así que imagínate. Pero sí, ella tuvo influencia con la primera editora, porque ellos, en la primera editora también hacen negocios con ellos. Entonces ya tuve influencia de que si el libro mío salía, ella iba a terminar su negocios con ellos. Entonces ellos me dieron la alta. Así que saqué el libro por mi cuenta y después de un año más o menos vino otra editora y ellos son los que ahora hoy en día han editado mi libro.
Además, el libro se está editando, creo, en todo el mundo. Bueno, la verdad es que esto no estoy muy seguro. Cuéntame un poquito sobre esto. Creo que el libro se está editando en principio en todo el mundo, aunque todavía solo hay edición en inglés, ¿verdad?
No, antes de salir con la editora esta nueva, fue traducido al japonés.
Ah,
También lo
Japón, es
fue
verdad.
editado en el Japón. Pero en eso, entonces tengo el libro en japonés y en inglés también.
Oye, y ¿qué aceptación está teniendo? ¿Qué está diciendo la gente sobre el libro? Me imagino que, bueno, que en principio las opiniones son positivas, pero bueno, ¿qué está recibiendo de la gente sobre el libro?
Bueno, hasta ahora ha sido increíblemente positivo. Para decirte la verdad, antes yo leía los reviews del libro, pero ya yo he pasado por ese tiempo, porque mira, escribí el libro, ahí está para todo el mundo que lo quiera leer, y sigo con mi vida. Continúo haciendo otras cosas. Así que en lo que el libro me ha dado es, como se dice en inglés, un closure, cerrar esa etapa
Sí, cerrar un
de mi vida.
capítulo y seguir adelante.
Cerrar no solamente un capítulo, pero cerrar con casi como
Sí, como un libro entero.
un libro entero sobre mi vida. Y al fin de haber escrito el libro, lo que más me ha dado ha sido como un regalo, es volverme a encontrarme de nuevo, redescubrirme personalmente. Porque al haber ido por esa misma jornada de nuevo, me conecté con ciertas cosas de mi vida que de verdad de significantes eventos y gente en mi vida que de verdad de nuevo me ha dado me ha puesto en la misma dirección donde yo estaba antes, en la jornada de mi vida.
Vamos a hablar ahora un poco, Rudy, ya de, bueno, pues un poco de tu carrera, de la historia, bueno, de la historia de Rudy Sarzo en el mundo de la música, que es más que interesante. Bueno, para comenzar, si te parece, cuéntanos un poco cómo comenzaste en la música, porque bueno, pues la verdad es que tú tienes ya casi 60 años, si no me equivoco, y llevas en esto más de 30 años, o más de casi, vamos, 30 años, no, casi 40 años. ¿Cuándo comenzaste, cómo comenzaste tú un poco en la música?
Bueno, yo empecé a tocar en los últimos de los 60s, pero fundamentalmente lo que estaba tocando era cover, material inspirado por los Beatles y después Led Zeppelin, mucho R&B de Motown y Memphis. Así que mi gusto musical es muy variado. Y eso me ha dado muchas. Yo veo a la música como medios de comunicaciones y todo es vocabulario para poder comunicarse. Y el vocabulario mío es bastante extenso musicalmente porque yo tengo mucho gusto hasta también música progresiva y jazz progresivo, fusion, rock jazz. Así que no solamente, pero son cosas que yo uso solamente cuando toco ese tipo, esa clase de música. Porque yo también comprendo que no puedes traer tu vocabulario completo a todos los grupos, pero es bueno saber cómo comunicarse con esos medios. Así que por eso me he dado el posible tocar con grupos de Quiet Riot, Ozzy Osbourne, Whitesnake, Dio, Yngwie Malmsteen y ahora Blue Oyster Cult. Así que teniendo esa clase de entrenamiento musical me ha hecho posible poder tocar con todos esos grupos.
Tu primera banda, al menos a nivel conocido, fue ya Quiet Riot, que bueno, pues ellos se formaron en el año 75, aunque bueno, tú no entraste hasta el año 79, que bueno, pues entraste para
78, sí, hasta
78,
78.
perdona,
Sí,
para sustituir a...
pero sí, eso fue un grupo famoso, pero local, solamente de Los Ángeles. De verdad, con un poco de fama en Japón, pero esa agrupación nunca tocó en el Japón, nunca salió del sur de California. Así que no, de verdad no fue hasta que toqué con Ozzy que tuve
Un éxito ya o un conocimiento de la música de otra manera, ¿no?
bueno, que no, que tuvo una exposición significante a nivel mundial.
Cuando si entraste, bueno, pues en el año 81, después de, bueno, cuando Ozzy ya había editado Blister of Oz y Diary of a Madman, y bueno, pues supongo que por la mediación o por la ayuda de Randy Rhoads que te propondría para la banda, pues tú ya entraste para la gira de Diary of a Madman. ¿Cómo fue un poquito esto? ¿Cómo fue la entrada en una banda tan grande como Ozzy Osbourne por aquel entonces?
Bueno, es que en esos tiempos no era una banda muy grande, todavía no, él no tenía fama. Y cuando yo entré en el grupo, no se había todavía editado Diary of a Madman. Estaban esperando unos cuantos meses porque Blizzard of Oz ya se había editado en ese momento. Así que yo fui en la gira de Blizzard of Oz y después Diary of a Madman consecutivamente, así teníamos como un mes de descanso entre las dos giras. ¿Qué te puedo decir? Sí, fue Randy Rose el que me recomendó. Sin la recomendación de él, no hubiera podido entrar en el grupo.
De todas formas, fue curioso porque tú no llegaste a grabar ningún disco de estudio con Ozzy, aunque lógicamente eres conocido prácticamente como uno de los bajistas más famosos que ha tocado con Ozzy, ¿no? Y bueno, pues esto es interesante porque además, por ejemplo, hay mucha gente que piensa que tú fuiste el bajista de Diary of a Madman, pero tú no llegaste a grabar ese disco, ¿verdad?
No, y es una de las cosas que yo hablo en el libro de cómo sucedió eso, porque es muy importante mantener eso claro. Sí, pero no, porque el disco estaba grabado. Tommy Aldridge y yo entramos en el grupo después de que ese disco se estaba grabado.
Luego con Ozzy, bueno, tú saliste a mediados del año 82, supongo que bastante influenciado por la muerte de Randy, que tuvo que ser evidentemente para la banda un golpe muy fuerte, pero bueno, no lo sé, cuéntanos un poquito sobre esto, para la gente que no sepa muy bien exactamente por qué saliste de Ozzy.
Bueno, porque imagínate, eso fue una tragedia, morir de que no, de, no, no, nuestro amigo y guitarrista, y no solamente él para mí, pero en las condiciones que sucedió todo eso, fue una cosa muy, que dio un impacto emocional para todo el mundo. Y para mí, yo cuando salí del grupo, imagínate, el grupo Ozzy en ese momento era uno de los grupos más famosos en el mundo, y para irme de ese grupo, para entrar en Quiet Riot, que en esos días no había ninguna promesa ni ningún potencial, era solamente entré en Quiet Riot para tener como un rescate emocional, espiritual, poder salir despejarme de toda la tragedia de haber estado en el grupo cuando se murió Randy. Imagínate, porque eso fue una situación fuimos de nuevo a la carretera a tocar, como digamos, como unos cuantos días, como 10 días más o menos después de la tragedia. Y entrar en el escenario como si nada hubiera cambiado, excepto de cuando uno miraba para el lado donde estaba Randy, había otro guitarrista. Es una cosa muy fuerte, que la única manera para mí sobrevivir todo eso fue que tuve que imagínate, encerrarme. No, güey, no solamente, pero mientras que estaba tocando era para poder sobrevivirlo emocionalmente, me cerré mucho. No estaba disfrutando los shows, no estaba disfrutando los conciertos, ni miraba a los fanáticos, ni miraba a los integrantes del grupo. Era para, me cerré mucho. Y eso para mí, yo no quería seguir tocando así, yo no quería seguir viviendo así, así que tuve que moverme para ir para adelante.
Oye, por cierto, en esos dos años, en ese año y medio, aparte, por supuesto, del tema de Randy Rhoads, bueno, pues tuviste que pasar un tiempo con un Ozzy Osbourne, que en esa época pues estaba bastante loco, la verdad, estaba bastante, no lo sé, bastante, era un personaje bastante interesante. ¿Cómo fue esa convivencia con Ozzy? ¿Qué recuerdas de todo eso?
Bueno, Ozzy estaba, él estaba bastante descontrolado antes que sucediera el accidente, el crash. Pero esto le dio una excusa más, más fuerte para él para ponerse a una nueva, como digamos, a una nueva dimensión de locura.
Sí.
Imagínate. Así que él empezó a tomar más, empezó a hacer cosas más drogas, más de todo. Todo se la aumentó.
Hablando ya de Quiet Riot, Rudy, bueno, como decías, entraste en el año 83, y bueno, pues al principio Quiet Riot era una banda, como bien nos decías, que todavía no era tan importante como evidentemente fue poco después. El disco Metal Health evidentemente fue muy importante para bueno, pues fue un gran empuje para la banda, y aparte también estuvo vuestra participación en el Youth Festival del año 83, con Motley Crue, con Ozzy, con Scorpions, con Judas Priest, que para vosotros fue un gran empujón. ¿Qué recuerdas de esos dos detalles concretos para que Quiet Riot subiera tan arriba? Del disco de Metal Health y también de la participación en ese gran festival.
Sí, una de las cosas más importantes que le sucedió a Quiet Riot fue de que tuvimos el video en MTV, que eso nos ayudó inmensamente. Eso fue una cosa que para mí fue lo más importante que le sucedió. De la experiencia de Quiet Riot. Sin haber tenido un MTV el apoyo de que ellos tocaban el video de nosotros, digamos, cada media hora, nunca hubiéramos tenido el éxito que de verdad que le sucedió al grupo. Y para mí, sí, imagínate, fue una cosa que con el apoyo de MTV pudimos ir a número uno, una cosa increíble, y estamos hablando de número uno en los tiempos donde Michael Jackson era nuestra competencia. Se puede imaginar eso, es una cosa increíble.
Sí.
Michael Jackson y The Police, Thriller, el álbum más exitoso vendido de la historia, imagínate. Así que eso fue una cosa increíble.
Después editasteis Condition Critical, que a mí me parecía, siempre me ha parecido un buen disco, pero bueno, creo que estaba por debajo de Metal Health. Pero bueno, ya la banda, sí. la relación con la banda no era tan buena. Cuéntame un poco sobre esto.
Bueno, lo que sucedió con Metal Health, a mí, fue que mira, cualquier disco como Metal Health, el debut de cualquier grupo,
sí,
eso significa de que has tenido más o menos 10 años para escribir ese disco. Eso es, entonces tienes la mejor música para escoger. Cuando llegamos a grabar Condition Critical, lo que sucedió fue que como el Metal Health tuvo tanto éxito, estuvimos en gira por un año y medio, y de repente la compañía, la disquera, dice, tenemos que sacar un disco nuevo en este verano, porque ya hacía un año y medio, casi dos años, que el otro disco había salido. Salió en marzo de 82, y había mucha competencia de otros grupos, y yo lo que querían hacer es de nuevo capturar el mercado. Entonces nos dieron muy pocas semanas para prepararnos, para entrar en el estudio con canciones nuevas, para el nuevo disco. Cuando entramos ahí, la mitad del disco Condition Critical eran canciones que ya existían, que fueron rejects, o cómo se fue, canciones que no salieron en el disco Metal Health, porque no eran suficiente de la calidad, cómo se dice,
descartes
del Metal Health. Entonces imagínate la calidad que se podía esperar. Y otra cosa también fue que muchos de los DJs, de las radios, de las estaciones de radio, cuando sí. nosotros lo visitamos a ellos, decían, tú sabes qué canción estuviera buenísima para ustedes grabar, Mama Will Crazy Now. Uh-huh. Y por eso fue que entramos y grabamos esa canción. Porque si no, nunca lo hubiéramos hecho así.
De todas formas, en el año 85 tú te marchaste de Quiet Riot, porque bueno, entre otras cosas, creo que la relación entre Kevin Dubrow y tú nunca fue demasiado buena. Y luego, pues de todas formas, volviste en
bueno,
el 88.
Sí, dime. Hubo un tiempo de que todo estaba normal, pero imagínate, las cosas cambian. Pero sí, tuvimos un tiempo donde... sí... todo estaba bien, nos llevábamos bien y imagínate, todo estaba tranquilo. Pero llegó un tiempo, él tenía diferentes reglas a las mías. Las reglas mías era más o menos ser una persona tranquila, ser una persona ya casado, ya y todo. Y por cualquier razón eso no estaba bueno con los planes de ellos. Imagínate, así que cosas que pasan en la vida.
De todas formas, con Quiet Riot, tú, bueno, en el año 88 volviste un poco a la banda y después sí que volviste en la reunión como tal que hubo de la banda, que bueno, que duró prácticamente desde el año 97 hasta el año 2003. ¿Qué tal fue esa segunda etapa con Quiet Riot? ¿Fue también una etapa tranquila o también tuvo sus problemas?
Bueno, tuvo su tiempo de tranquilidad, ciertamente. Así que ¿qué te puedo decir? Todo de verdad no era mi mala esa etapa. Todo fue bien hasta que llegó el momento que las cosas empezaron de nuevo a ir en el mismo camino de anteriormente. Sí. Así que eso fue el problema. Eso ahí fue donde todo empezó a cambiar. Muy desafortunadamente. Pero ¿qué se va a hacer? Cosas de la vida, imagínate. Para mí lo más importante es ir hacia adelante y no estar pensando del pasado, y hay que pensar del futuro, y todo para adelante.
Ajá, y quedarte con las cosas buenas de cada etapa, me imagino.
Exactamente, pensar en las cosas buenas, sí, como que...
Volviendo un poco a los 80, o siguiendo con esto que estamos comentando un poco de tu carrera, en los 80 dos proyectos bastante importantes en los que estuviste involucrado fueron, bueno, el tema de Mars, Project Drive, con Tony McAlpine, con Rob Rock y con tu amigo Tommy Aldridge, y luego, por supuesto, el tema del Heranet con, bueno, la canción Stars de Dio y demás, que fueron pues dos cosas bastante importantes a mediados de los 80. ¿Qué recuerdos tienes de ambas cosas?
Bueno, lo de Weird Stars, la participación mía fue muy limitada. Eso fue solamente que fui y me invitaron a...
Sí, un invitado más, ¿no? De toda la gente
invitado.
Que había.
De verdad no tuve ninguna contribución mayor, excepto de aparecerme ahí y cantar o lo que sea, en el coro. Sí. Eso fue para mí una preparación para Whitesnake, que después vino en el 87, porque Tommy Aldridge y yo nos mantenimos juntos, tocando juntos, y eso fue para mí lo más importante que sucedió. Y aparte de eso, nada, eso para mí, lo pasamos dos años tratando de hacer un grupo, y lo más y para mí, haber tocado con Tony McAlpine fue lo más... distinguido en mi momento más significante que tuve durante esa aparte de tocar con Tommy Aldridge, pero la colaboración con Tony McAlpine, eso fue una experiencia increíble.
De todas formas, se comenta que bueno, que la banda, bueno, el tema del proyecto Mars al final no funcionó o se quedó ahí porque bueno, pues porque tanto Tommy como tú recibisteis una llamada para entrar en Whitesnake, que evidentemente pues era algo muy importante. ¿Cómo fue un poquito esto? ¿Cómo fue el final de Mars y sobre todo la entrada vuestra en Whitesnake?
No, sí, el grupo ya se había roto. Hubo otro grupo entre con el grupo Tony McAlpine y el grupo, ¿cómo se dice? NRG, se llama NRG. Y cuando Tommy y yo entramos en Whitesnake, ya estábamos en ese otro grupo, NRG. Así que todo fue totalmente diferente, digamos, a la al ¿cómo se dice? Al entrar al grupo. Así que de verdad no entramos en Whitesnake durante Mars, entramos durante NRG. Y eso fue una cosa muy natural. Primero tú sabes que Tommy Aldridge y yo no fuimos invitados por David Coverdale a integrarnos con Whitesnake en el 85. Pero personalmente para mí, como Whitesnake, ya yo los conocí a ellos porque estuvimos en gira juntos. Whitesnake eran teloneros para Quiet Riot en el 84. Y de verdad tuve la experiencia de ver la fricción que existía entre John Sykes y Coverdale, que para mí ellos son una pareja creativa fantástica,
Excelentes.
pero como individuos no se llevaban muy bien. Y yo no quería salir de una situación mala para otra situación
Faltaba
mala.
otra.
Entonces pasé en la oportunidad, pero cuando nos llamaron de nuevo 2 años después, ya que el disco estaba hecho, y ninguno de los integrantes que tocaron en ese disco fueron en gira. David formó un grupo nuevo y nos invitaron a Tommy y yo, y cuando fuimos a la participación del video de Still of the Night, nos juntamos con Vivian Campbell y con Adrian Vandenberg, y nos dimos de cuenta que potente esa combinación fuera para Whitesnake, y todo el mundo ahí mismo hicimos la decisión de entrar en el grupo.
Siempre se ha comentado, bueno, dentro, sobre todo a nivel de hard rock, siempre se ha comentado que 1987 es, posiblemente es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores discos de hard rock de la historia. Y luego, pues aparte, en el año 94, creo recordar, fue cuando se grabó, no, en el año 92, perdona, creo que fue cuando se grabó Sleep of the Tongue. ¿Qué recuerdos tienes de, bueno, pues de los dos discos en general, sobre todo de Sleep of the Tongue, que fue el que grabaste tú con la banda?
Bueno, Sleep of the Tongues se grabó, empezamos la producción en el a los fines de 88, fue grabado en el 89 y
Sí, el año
salió.
90 se editó, tienes razón, perdón.
Sleep of the Tongues, porque en el 87 salió el disco 87 y después fuimos en gira en el 87-88. Al fin de 1988 entramos a la producción de Sleep of the Tongues. Se grabó durante un año porque tuvimos que parar por un momento para buscar otro guitarrista, porque Adrian Vandenberg tuvo el accidente. Entonces vino Steve Vai, y cuando vino a ver, el disco fue editado en el 89, y en el 90, 1990, empezamos la gira. ¿Cómo fue todo eso? Fue una experiencia grande, imagínate, mucha presión, porque teníamos que capturar la clase de venta y la clase de éxito que tuvo desde 87. Pero la lástima fue que Adrian Vandenberg no estuvo ahí para, no pudo grabar sus propios temas, porque él tenía cierta visión. Y cuando entró Vai es un guitarrista increíble, enigmático, y él trajo una dirección que no se esperaba en ese disco. Pero para mí, mira, yo lo estuve escuchando hace unos cuantos días y me agrada mucho. Fue una dirección más progresiva, pero menos blues, que de verdad Whitesnake es considerado un grupo blues. Así que fue un sonido muy interesante, porque unas composiciones de Adrian Vandenberg interpretadas por Steve Vai, que es una cosa que no es muy común. Así que me gustó mucho ese disco, lo estuve escuchando el otro día, y de verdad me recordó todos los buenos tiempos y todo lo bueno que fue participar en esa grabación.
Oye, ¿qué tal fue la relación durante esos años? ¿Qué tal fue la relación con David Coverdale? Porque bueno, era evidentemente el líder de la banda y el que, bueno, pues en ese sentido el que mandaba, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Hubo algún tipo de lucha de egos o algo así en una banda con tantos grandes nombres? ¿O había, os llevabais bien entre vosotros? ¿Había realmente un buen rollo entre vosotros?
No, no, de verdad, porque mira, hay que respetar y entender. Por ejemplo, si entras en un grupo, tienes que respetar que esa persona fue el arquitecto, esa es su visión. Y aunque debe cometido, siempre me daba libertad de para mis propias contribuciones. También hay que respetar de todo lo que está ahí en el grupo antes de uno entrar, tú sabes, todo. Siempre respeta lo que las contribuciones de los otros músicos antes de uno entrar, y también puedes traer tu propia contribución. Pero no una cosa que yo entro y borro todo lo anticipante, a todo lo que ha ocurrido anticipado de yo haber entrado en el grupo. No, yo nunca hago eso. Yo siempre tomo, llevo ¿cómo se dice? Considero todo lo que se ha hecho antes, y desde ahí empiezo a ¿cómo se dice? Poder construir mi propia contribución arriba de eso. Pero siempre yo mantengo las contribuciones de los otros bajistas, y creo que Neil Murray y los otros bajistas trajeron un estilo y cierta contribución a ese grupo que se debe de mantener. Es muy importante por el sonido y la historia de Whitesnake.
Hi, this is David Coverdale from Whitesnake. You're listening to Corsarios del Metal.
En esa época fue también quizás, pues bueno, pues la época de la MTV, la época de la, bueno, pues de la imagen, porque evidentemente, pues una parte muy importante de Whitesnake en ese momento fue la imagen que tenía la banda, ¿no? Todos los miembros erais, bueno, pues bastante guapos o atractivos o lo que se diga, con el pelo teñido de rubio, con esa imagen tan atractiva para la gente. ¿Qué te parece ahora cuando ves las fotos de esa época? ¿Cómo os veis? Aparte que fuera una buena banda, que sonara muy bien y que tuvierais unos temas fantásticos, pero bueno, la imagen en aquella época también era muy importante, ¿no? ¿Cómo lo ves viéndolo desde ahora?
Bueno, la gente, por ejemplo, para mí, eso para mí es como mirar las fotos de un álbum, cosas, las cosas de la vida, cosas que son reflexiones en esos momentos. Uh-huh. Es como en toda la vida, eso no es solamente en tu carrera, pero como yo lucía, como mis padres lucían, mi señora, todo eso son. Imagínate, eso fue una decisión que hice en ese momento porque era lo que yo quería hacer. Así que no tengo ni, ¿cómo se dice? Regrets, que
sí,
son...
arrepentirse.
Exactamente.
Nada de lo que arrepentirte.
No, de nada de eso. Me la pasé en vivir, me divertí mucho y para adelante.
Y una vez que se acaba, bueno, pues que Whitesnake o David Coverdale decide parar en ese momento, pues tanto Adrian Vandenberg, Tommy Aldridge y tú formáis Manikiden. Al principio además con James Christian, el cantante de House of Lords, pero al final fue un proyecto que, bueno, que tuvo un disco y que no funcionó mucho más. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué, cuéntanos de Manikiden que no mucha gente conoce?
Muy simple. Fue una cosa que de verdad salió solamente ese disco en Europa, no, en el en Europa, iba a salir también en el Japón. Fue una grabación independiente de verdad. Otra cosa que sucedió es que hicimos un disco bastante rock o clásico rock en una etapa donde el grunge era muy popular. Y imagínate, eso fue lo más, ninguno de los discos de rock clásico que salieron en esa etapa de verdad tuvieron ninguna significancia.
Sí, es verdad.
En esos tiempos, porque todo el mundo estaba más en el énfasis de lo del grunge y cosas así.
Luego, después de esta etapa, bueno, hemos comentado antes de la segunda etapa de Quiet Riot, entre el 97 y el 2003. Yo recuerdo en concreto, bueno, fue la primera vez que Quiet Riot vino a España. Yo recuerdo veros, os vi en Madrid, en una sala pequeña, en el año 2002 o 2003, que además yo recuerdo que no habría ni 200 personas en la sala, ¿no? Era un poco extraño porque venía Quiet Riot por primera vez a España y estábamos viéndoos en una sala, a la formación original de Quiet Riot, en una sala realmente pequeña, ¿no? Y mucha gente. Yo recuerdo que fue una noche muy especial para los que nos gusta este tipo de música, porque bueno, pues era un lujo ver a Quiet Riot bueno, pues en una sala tan pequeñita y tan poca gente, ¿no? Fue un concierto muy especial. Además, yo luego recuerdo que estuvisteis en la sala firmando a todo el mundo y hablando con la gente, sobre todo, bueno, pues Frankie y tú, que erais los que hablabais castellano, pues lógicamente, pues hablabais más con la gente, ¿no? Fue una noche muy especial. ¿Tú recuerdas algo de aquello, del concierto en que no se fue solo Madrid, hubo Madrid y Barcelona? ¿Te acuerdas de aquello, de aquella noche?
Sí, como que no, me acuerdo del lugar, el sitio, especialmente todo, como que no. No sé, la gente, imagínate, uno va a tocar y si la gente viene o no viene, eso no importa, hay que tocar para la gente que viene, porque la gente que viene no tienen culpa que solamente se vinieron cierta cantidad. Entonces lo que hay que hacer es apreciar que aunque solamente 200 personas vinieron, tratarlo como si 10.000 personas vinieron.
Y eso fue lo que hiciste, ¿verdad?
Sí, eso, así que hay que considerar a todo el mundo que se ha tomado la molestia en venir a vernos, y más nada, tocar.
Ya. ¿Qué se va a hacer? Luego, después de esto, en el año 2004, te uniste a Envy, a Envy Malmsteen, para unos pocos conciertos de la gira americana de su álbum Attack. ¿Qué tal fue esta experiencia con Envy? Que, bueno, siempre se habla de él, que es un hombre, es un tío muy particular, que tiene, en fin, tiene una personalidad muy particular. ¿Qué tal tu experiencia con él?
Fue de lo más bien, porque, de nuevo, como te digo, yo entro ahí a ser el mejor bajista que yo pueda hacer durante sobre las circunstancias, no de verdad reinventar nada. Fui a tocar y Invey toca bajo en sus discos.
Sus discos.
Entonces imagínate, él es un challenge, ¿cómo se dice eso?
Un reto
para cualquier bajista tocar sus canciones, porque son, imagínate, tantas notas y todo tan rápido. Así que me gustó mucho, porque de verdad yo vengo de una etapa donde los bajistas eran más, ¿cómo se dice? Tocaban más notas, más progresivo de lo que se conoce hoy en día. Yo empecé a tocar, yo tocaba en grupos que fuimos con mucha grupos que nunca yo tocaba en grupos, ¿cómo se dice? Originales, que nuestra influencia era más música como Weather Report, King Crimson, Return to Forever, más fusion, más progresivo. Y de verdad, nunca había tocado en una arena o en un club con esa clase de músicos. Que para mí, poder tocar con Envy Malmsteen y tener más esa clase de ¿cómo se dice?, de dirección o libertad musical, para mí eso fue una oportunidad para ponerme de nuevo conectar con esa parte de mí como músico.
Y luego, después de esto, desde abril de 2004, estás con Ronnie James Dio, con su banda, con Dio, intercalando esto con las actuaciones con Blue Oyster Cult. ¿Qué tal estos años con Dio? Me imagino que muy bien, ¿no? Porque, es una banda que suena de maravilla, y tocar con Ronnie James Dio, tiene que ser un sueño, ¿no?
Pues exactamente. Yo soy un gran fanático de todas las cosas que Ronnie ha hecho, y no solamente su grupo, Dio, pero también sus contribuciones con Black Sabbath, Rainbow y todo eso, así que me da una oportunidad. Mi era más importante para formular mi estilo musical siempre ha sido los 70s, y para poder y tener la oportunidad de tocar con esas canciones de Rainbow, con Ronnie y de Black Sabbath. Bueno, hoy en día de verdad no hacemos más Black Sabbath, porque él va en gira con Kevin Hale y él hace esas canciones, pero entonces lo que es más una mezcla de Dio clásico y Rainbow, mucho Rainbow, y a mí me encanta Rainbow, son unas canciones increíbles. De verdad, Ritchie Blackmore, para de verdad apreciarlo, es bueno conocer su catálogo y ver el genio de él como compositor y como músico. Y es una oportunidad que yo tengo hacer eso cada vez que toco contigo y hacemos canciones de Rainbow.
Sí, además con Dio precisamente sí te hemos visto en España más veces, te hemos visto tocando aquí, varias veces, y a mí siempre me ha sorprendido para bien el hecho de verte realmente, sonriendo, tocando las canciones, disfrutando realmente tocando los temas de Dio, ¿no? Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado, por lo menos cuando he tenido la oportunidad de verte en directo con Dio en España.
Bueno, es una experiencia tan positiva que imagínate, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo no voy a estar contento?
Oye, por cierto, me imagino que ahora, que estarás en contacto con Ronnie. ¿Cómo está? ¿Cómo le ves? ¿Cómo están las cosas a nivel de la banda? Porque, todo el mundo está un poco expectante de qué pasa con Ronnie James Dio, por supuesto.
Sí, él ya la última vez que hablé con él estaba en los últimos tratamientos de quimio, así que hoy... Eso fue hace como una semana, así que digamos hoy ya probablemente ya se ha acabado todo su tratamiento. Mientras él ha estado escribiendo canciones con Craig Goldie para el nuevo disco de Dio. Así que de perspectiva tenemos de este año hacer un disco nuevo de Dio y Magica, la continuación de Magica, y también nada, ir al estudio y seguir continuando. Mientras él también él está trabajando con Heaven and Hell, y es que es muy importante para él, así que todo el mundo está de lo más bien.
Perfecto, mira, es genial oírte decir eso. Comentando alguna otra cosa también diferente que has hecho, bueno, o que estás involucrado en los últimos años, creo que formas parte de un proyecto que se llama Monster Circus, que es algo bastante bastante diferente, ¿no? Y además habéis participado o participáis en ese proyecto gente como Bruce Kulick, John Corabi, incluso Dee Snider recientemente, he visto algunas fotos que ha estado cantando con, bueno, pues en este tema. ¿En qué consiste esto de Monster Circus? Aquí en Europa no conocemos demasiado.
No, es solamente un acto que llevamos a Las Vegas y ha sido muy entretenido, muy me ha gustado mucho el aspecto de tocar en Las Vegas porque ahí tiene lo mejor de lo mejor. Lo hicimos en el teatro que fue diseñado especialmente para Elvis Presley y ha sido una experiencia increíble, una de las cosas mejores para mí. Y también que no tengo que viajar mucho porque solamente porque lo de viajar hoy en día es una
Está más
cosa que
duro.
no es más duro de lo que era antes. Antes era una cosa muy agradable, hoy en día, de verdad, no.
Ya cuesta
No
más
una.
moverse.
Sí, no es lo mismo de antes. Así que vamos, manejo a Las Vegas desde Los Ángeles, que son unas cuantas horas, y me quedo ahí como un par de semanas y tocamos. Y imagínate, todo es lo mejor. Mejores luces, mejores sonidos, grandes músicos y también atracción de un circo, porque lo que tenemos en vivo es un circo y bailarinas también. Así que es un espectáculo de verdad, de rock puro.
Que es casi como un musical o algo de teatro, casi más que un concierto, ¿no?
Un concierto es diferente, es como, digamos, Cirque du Soleil con una banda de rock, pero con un circo clásico. Trapecista, aerolista, bailarines, traga fuego, todas esas cosas.
Eso estaría muy bien verlo en Europa, pero claro, imagino que eso es imposible de verlo aquí, pero bueno, por lo menos podemos ver vídeos y demás.
Sí, es solamente para Las Vegas, porque es muy
Claro.
caro, imagínate, esa clase de producción.
Oye, hablando ya de otras cosas, pues bueno, es curioso o es interesante que, bueno, pues tú en todos estos años de carrera, la verdad es que has grabado con algunas de las bandas más grandes de la historia, ¿no? Porque estamos haciendo repaso, White Riot, Ozzy, Whitesnake, es impresionante, con Dio, por supuesto. No sé, ¿qué se siente? ¿Qué se siente a nivel personal cuando tú a lo mejor te sientas y piensas, joder, he grabado con esta gente, ¿no? Y bueno, aquí estoy, sigo grabando o sigo participando en la música con grupos de tal magnitud, ¿no? ¿Cómo se siente uno personalmente con esto?
A mí lo más importante es ir para adelante y no ponerme a pensar, descansar en mis laureles y seguir para adelante, porque es un viaje, una jornada. Toda la carrera de uno y la vida de uno es una jornada. Hay que ir para adelante y pensar para adelante y no ponerse a pensar tanto en lo que ha pasado. Para mí lo más importante es no es lo que he hecho, sino es lo que hay por hacer. Hay más cosas por hacer, más experiencias por tener, más vida para vivir.
De todas formas, bueno, pues de toda esta gente con la que has, o de todas estas bandas con las que has trabajado o en las que has formado parte, ¿con quién te has sentido más a gusto? ¿Con quién te has sentido más identificado en todos estos años?
Todo el mundo tiene una relación especial, ¿eh? Para mí, imagínate, lo de Ozzy fue una cosa que fue mi primer grupo de significante. Con Quiet Riot, imagínate, fuimos de cero a máximo, al número uno. Y fue una cosa muy grande que, imagínate, eso solamente te pasa una vez en la vida. Con Whitesnake fue una experiencia increíble tocar con todos esos grandes músicos y amigos. Con Dio también fue una cosa que musicalmente cuando yo voy al escenario todas las noches, sé que eso es, voy con lo mejor que hay. Es un regalo, una bendición. Y también puedo tocar con grupos como Blue Oyster Cult, que son fanáticos de ellos. Y imagínate, y In B. Mostyn, eso fue una cosa. un reto todas las noches. Tuvo un tiempo fantástico. Él lo considero él, a él y a su familia grandes amigos. Todo para mí ha sido significante.
Una faceta un tanto más desconocida es tu labor a nivel didáctico, ¿no? A nivel de enseñar. Tienes, creo, varios libros y varios DVDs, pues explicativos de tocar el bajo, ¿no? A nivel de, bueno, pues de enseñar a la gente a tocar el bajo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Me imagino que, claro, te gusta enseñar tus capacidades a la gente, ¿no?
Sí, y he ido más al otro nivel de eso. Ya estoy haciendo, por ejemplo, estuve en la Universidad de Miami hace unos cuantos días, sí, dando clases, paneles no, de la industria de la música, no solamente sobre tocar el bajo, pero a enseñarles a ellos de cómo sobrevivir todas las... challenges, ¿cómo se dice?
Todas las cosas que se hacen en las temporadas,
los problemas que puede existir,
las dificultades.
Las dificultades y todas esas cosas, y como de experiencia, cómo llevar la música hacia adelante, al próximo nivel.
Una cosa que también sí que es un poco más desconocida para la gente que evidentemente te conoce, sobre todo, pues bueno, pues como bajista o a nivel musical, es que creo que también tienes una empresa o eres socio de una empresa de animación por ordenador, de creación en 3D y demás. Cuéntanos un poco esto en qué consiste, porque quizás la gente seguramente no conozca esa faceta de Rudy Sarzo.
Sí, yo hago animación de 3D. Eso es otra cosa que a mí me interesa mucho. Para mí, ser músico es... todos decimos historias. Storytellers. Y esto es otro modo de poderme expresar. Hago con mi animación. Y solamente eso. Esos son otros medios de comunicaciones. Como hay fotógrafos, sí, que hacen, tomo fotografías, o hay gente que escribe en películas, o directores, o lo que sea, actores, lo que sea. Para mí es lo mismo. Yo me puedo comunicar, decir mi historia con el bajo, o lo puedo decir con mis creaciones de tercera, de 3D.
Me llama la atención con todo esto que me estás comentando, con todo esto que estamos hablando, ¿no? De toda tu carrera, toda tu historia, que es curioso que tú, que no has parado nunca, quiero decir, tienes casi, como te decía, pues casi 60 años, y de repente para ti me imagino que sería muy fácil de repente quedarte en tu casa y decir, bueno, pues tengo dinero suficiente para estar aquí tranquilamente y vivir tranquilo y ya está. Y de repente sigues haciendo muchísimas cosas, no paras, miras siempre adelante, y esto me llama mucho la atención y me gusta, ¿no? Creo que es muy interesante y es algo que te quería comentar, ¿no?
Bueno, yo creo que el no progresar es morir, sino que todo que no crece muere. Y para mí, crecer como un ser humano, como una persona creativa, es lo más importante. Yo no creo que el dinero sea una causa para retirarse.
Ya, porque además el dinero posiblemente además te facilita más las cosas en este sentido, porque bueno, puedes hacer cosas que quizás otra gente no podría hacer, y eso también hay que aprovecharlo, por supuesto.
También, bueno, yo lo que miro, el éxito y el tener dinero, como si haces algo que es significante, quiere decir que la gente lo van a aprobar y lo van a consumir. Y si tú no recibes tu parte de ese éxito, otra persona se lo mete en su bolsillo.
Claro. Eso seguro.
Entonces, yo lo que quiero es mi parte solamente.
Bueno.
No quiero el dinero de más nadie, solo quiero mi dinero.
Sí. Oye, ya casi para cerrar la entrevista, que bueno, pues llevamos ya un rato largo hablando, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, te quería preguntar un par de cosas más ya para terminar. La primera simplemente, tú llevas muchos años ya en el mundo de la música, y bueno, pues siempre se comenta, sobre todo mirando desde ahora, pues que las cosas son muy diferentes ahora, ¿no? Desde los 70 y los 80, pues que las cosas han cambiado muchísimo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente han cambiado tanto las cosas a nivel musical y a nivel de la escena desde los años 70 y los 80, o realmente no tanto?
Lo que ha cambiado más es que no existe la estructura. No lo conozco bien en el mundo de la disquera latina, pero en los grupos de rock en los Estados Unidos tienen de verdad de depender en sus propias producciones independientes. Y eso es lo que de verdad falta. Falta el apoyo que nosotros recibíamos antes de la compañía de discos, como Sony, como la Warner Brothers y todo eso. Entonces, esa clase de infraestructura trae su propio métodos de asegurarse que las producciones son de la más alta calidad y que todo que se edita es al nivel mundial, que es una cosa de verdad que falta hoy en día. Lo demás, el amor y los sacrificios por la música, todos siguen igual, especialmente con la nueva generación. Y eso es lo más interesante para mí, la música que la juventud está creando hoy en día.
Se siguen haciendo cosas nuevas
Sí,
y cosas buenas.
yo quiero, tú me has interesado en los nuevos Rolling Stones, en los nuevos Led Zeppelin, en los nuevos Beatles.
Sí, que los viejos ya están ahí, estarán para siempre, pero hay que
Ya,
seguir adelante, como
exactamente,
dices tú.
exactamente. Yo, hasta cuando, mira, cuando yo era joven, lo más interesante para mí era escuchar el próximo disco de los ídolos míos. Ya el disco viejo ya lo tenía en mi colección.
Es verdad.
Pero es todo lo nuevo.
Oye, otra curiosidad que también no mucha gente conoce es que, bueno, pues tú tienes un hermano también metido en la música que fue importante, ¿no? Tu hermano Robert, que junto al hermano de Carlos Cavazos, precisamente, Tony, formaron Hurricane con el cantante Kelly Hansen, que ahora es cantante de Foreigner, que es una casualidad interesante. Cuéntanos un poco qué relación tienes con tu hermano, no sabemos si sigue metido en el mundo de la música, y bueno, me imagino que él también te influenció a ti de alguna manera en la música, ¿no?
Sí, nosotros tocábamos juntos y él es mi hermano pequeño y siempre escuchábamos las mismas bandas. Hoy en día él está haciendo música para películas. O sea, soundtracks. Y sigue de compositor y de guitarrista.
Bueno, pues Rudy, ya para terminar la entrevista, la última pregunta que te quiero hacer, o casi más el último comentario, es referente a, bueno, a una entrevista que leí hace poco contigo en una revista española que se llama This is Rock. Que bueno, acababas la entrevista comentando que lo que te falta por hacer o por tocar un poco en tu carrera es tocar The Last in Line ante, bueno, pues ante la tumba de Fidel Castro, ¿no? Que bueno, yo me imagino que tú, siendo nacionalizado estadounidense desde hace muchos años, pues bueno, pues a mí personalmente me gusta oírte preocupado por la situación de, bueno, pues de tu país de origen, de Cuba, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces hay músicos latinos que se olvidan un poco de su origen o de la situación que viven en sus países, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hablando con Tono Araya de Slayer, que es chileno, o con Ozzy Fox de Stryper, que también creo que es mexicano, incluso con Dave Lombardo, que creo que también es de Cuba, que muchas veces ellos se sienten más norteamericanos que otra cosa, ¿no? Y no se preocupan de sus países de origen. Y contigo creo que no pasa esto. ¿Qué tienes que decir sobre esto?
Es muy interesante que me hayas preguntado eso, porque muchos de la gente que me conocen a mí, que me conocen por mi música, pero no por mis sentimientos, no entienden de que mi amor del rock, las raíces, vienen de porque para mí el rock es lo último, la última expresión de libertad. El rock es la música que cualquier país que tenga un gobierno totalitario, eso es lo primero que trata de destruir, la expresión de la juventud. Y para mí, yo ser rockero es es ser lo más libre posible. Así que para mí, el día que yo tenga la libertad de poder tocar rock en Cuba, eso para mí es lo que yo estoy esperando. Y si de verdad quieres saber por qué no me retiro, es porque estoy esperando ese momento.
Que no es una, que es una buena, será un buen momento para decir, ahora sí me puedo retirar, ¿verdad?
Sí, porque ya yo tuve la experiencia de tocar rock en países comunistas, que antes eran comunistas, como en Rusia, lo del bloque ruso. En Bulgaria, he tocado en Eslovaquia, he tocado en Rusia, he tocado en Ucrania, Belarus, y es una cosa muy impresionante poder tocar alante de ese público. Muy emocionante.
With a ship without a storm.
Hi, this is Ronnie James Dio. You and I are on Corsarios del Metal. It is absolutely the best. It's rock and roll for rock and roll children.
Ahora ya te falta hacerlo en tu país. Estaría muy bien. Bueno, Rudy, vamos a terminar. Ha sido un grandísimo placer poder charlar un rato contigo. La verdad, tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y te doy las gracias de verdad por habernos atendido.
Muchas gracias, amigo, y muchos saludos para todos los rockeros libres en España.
Efectivamente, a ver si te volvemos a ver pronto aquí tocando otra vez en España, por supuesto.
La última vez que estuve fue en Bilbao con Dio, hace un par de años que tocamos con Kiss. Y tengo muchas ganas de regresar.
Ahí estuve yo también, en ese concierto.
Tal.
Pues eso es, muchas gracias. Rudy, lo dicho, que un auténtico placer, ¿vale? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, David. Que Dios te bendiga.
Gracias, okay. Un abrazo.
Adiós. Adiós. Bye bye.
Okay. Yeah. Jet. Okay. Once more, fretted that chord wrong. Not bad. It's getting smoother now. Well, can I just do two and then hear the both of them? Thank you. Let's hear that.
Oh, We'll be right back.
Hello, this is Nito Betancourt from Extreme, and you are listening to Corsarios del Metal.